Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, esperando que usted y su familia estén gozando las bendiciones de nuestro Padre Celestial constantemente. Es un verdadero placer acompañarles. En esta ocasión me encantaría agradecer a todos ustedes porque están constantemente en comunicación con nosotros, porque nos apoyan también y porque de pronto si falta un poquito la lección ahí al principio de la semana, nos están mandando sus mensajitos, ¿verdad? Gracias, porque de verdad, no es que queramos hacerlos esperar, hermosa familia, les hemos recordado en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Que de pronto tenemos muchos compromisos encima. Estamos trabajando con diferentes materiales, que ahora voy a mostrar algunos de ellos, por cierto, para que el pueblo de Dios sea nutrido espiritualmente. Hemos estado bastante ocupados, viajando también de pronto, y por esa es la razón por la cual de pronto llegamos un poquito tarde con la lección, pero es nuestro privilegio poder llegar ante todos ustedes de igual manera y traer la lección de escuela sabática. Discúlpenos de nuevo si de pronto viene un poquito tarde, pero vuelvo a repetir, lo hacemos, recuerde, no buscando seguidores o buscando que la gente nos alabe por lo que estamos haciendo. Lo que queremos es compartir con usted nuestra perspectiva, nuestro punto de vista en la lección de escuela sabática. Si de pronto hay algunos problemas que surgen ahí un poquito fuertes, los traemos también a colación y tratamos de discernir, ¿verdad?, de una forma equitativa lo que es la lección de escuela sabática o el mensaje que se encuentra allí. Porque, no obstante, de pronto pueden venir algunos errores en la lección de escuela sabática. Y no quiero decir con eso de que, vamos a corregir los errores porque yo estoy bien y ellos están mal. No, ese no es el punto. El punto es que podamos discernir lo que hemos enseñado siempre como iglesia, o bien lo que son principios bíblicos, lo que se ha establecido ya originalmente como principio bíblico, y que de pronto se pudiera malinterpretar o se estuviera moviendo la información. A eso me refiero, ¿ok? Vuelvo a repetir, de ninguna manera usted me categorice como que, pues Joel sabe mucho, Joel sabe más. No. Yo soy un siervo igual que usted, y lo que yo he aprendido también usted lo puede aprender. Y a veces también por eso tarda un poquito la lección, porque de pronto estamos estudiándola ahí un poquito más fuerte y discerniendo de pronto algunas diferencias que podemos encontrar allí en la lección. Aunque estas últimas lecciones de escuela sabática han sido un poco más sencillas y al punto, por así decirlo, como que ya se va terminando la ideología o el mensaje que se trató de dar en un momento dado, solamente estamos apegándonos a la lección y vamos ahí de esa forma, ¿sí? Les comentaba que hay algunos materiales que hemos hecho, que hemos ya puesto a disposición de alguno de ustedes, y lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos El Camino a Cristo, que si usted gusta, si usted vive en Estados Unidos o en México, le podemos llegar este ejemplar del Camino a Cristo, si quiere, algunos para repartir entre sus amistades, familiares o conocidos. Lo tenemos aquí a disposición suya. Prácticamente lo único que le costaría sería solamente el costo de envío y manejo nada más, ¿sí? Igualmente tenemos también la Santa Biblia. Todavía nos quedan algunos ejemplares de la Santa Biblia, de modo que si usted le interesa tener esta hermosa Biblia, por favor háganoslo saber y con gusto se lo enviamos. Esta Biblia tiene, aparte de que es la versión 2000, una versión bastante confiable, también en la parte de atrás tiene los estudios bíblicos de la fe de Jesús. Así es que de la Biblia y ya el estudio bíblico ahí incrustado de la fe de Jesús. Es valiosísima y está a su disposición también. Y vuelvo a repetir, prácticamente lo único que usted vendría pagando son los gastos de envío por esta Biblia, ¿sí? Es un privilegio poder tener para ustedes estos materiales, mis hermanos, que gracias a personas donantes de buen corazón como usted han hecho posible que estos materiales estén disponibles para ustedes a un precio, casi al regalados al costo nada más de lo que sería el gasto de manejo y envío prácticamente. Otro de los libros que también hemos puesto a su disposición es este hermosísimo ejemplar, que ya la mayoría de todos ustedes, especialmente si son donantes, ya lo tienen, que es Estudios Bíblicos Fáciles de Entender y Compartir. Es una forma como están hechos los estudios, que usted va analizando el texto bíblico, un poquito de la explicación del texto bíblico y luego el texto bíblico. O sea, con este libro usted de cierta forma no ocuparía la Biblia para usted irse guiando a través de los estudios bíblicos. Entonces, si usted va a dar un estudio bíblico para una persona, por ejemplo, si usted ya lo recibió de paso, usted toma el estudio que vaya a llevar a cabo, si es la resurrección, si es el estado de los muertos, si es la ley de Dios, el sábado, la fe, la oración, lo que sea, ¿no? Cualquier estudio que usted elija o que quiera estudiar con alguna persona, usted solamente toma el libro, ve la cita bíblica, usted le da a la otra persona en su Biblia la cita bíblica para que la persona lo busque y lo pueda constatar en la Biblia. Porque la persona está buscando la cita bíblica, usted lee la parte que está el encabezado junto a la cita bíblica para que sepa de qué va a hablar ese versículo. Cuando la persona lo tenga, lo pueden leer juntos y el texto ya está aquí. De modo que es una forma bien sencilla y muy fácil de compartir esos estudios bíblicos con sus seres amados. Si no lo tiene y todavía le gustaría recibir una copia, con mucho gusto háganoslo saber. Nuestra secretaria le puede enviar una copia digital donde usted la puede imprimir en su país, si usted vive en otro país que no sea Estados Unidos o México. Si quiere una copia ya impresa, igual se lo vamos a hacer llegar también. Igual sería lo mismo, ¿no? El costo de envío. De pronto, si es en México, tal vez le convenga mejor recibirla digital. Usted la lleva a cualquier empresa y ahí le va a salir muchísimo, muchísimo más económico que incluso que el envío, ¿sí? Un nuevo material que hemos terminado y me da muchísimo gusto compartir con ustedes es este hermosísimo material. Es un libro lo doble de grueso que el primero que hicimos. Este libro duramos literalmente casi un año y medio, si es que no un poquito más, con todo lo que tuvimos que hacer en este libro. Este libro es, de cierta forma, un tipo de manual de referencia que está hecho de una forma que no deja ninguna duda en cualquier tema. Lindísimo y bueno para estudiar. Por ejemplo, la Trinidad, el estado de los muertos, el juicio investigador, la naturaleza de Cristo, que hoy por hoy es un tema bastante trillado dentro de la iglesia. Aquí tiene usted todos esos textos bíblicos. Solamente son textos bíblicos, no hay notas, no hay nada más. Solamente textos bíblicos alineados de una forma que usted pueda entender bien fácil y sencillo. Por lo pronto, aún tengo muy poquitos ejemplares de esto, por eso es que no les hemos hecho mucha promoción. Pero si a usted le interesa, póngase en contacto con nosotros. Estos son materiales, tanto este como el de estudios fáciles para compartir. Son materiales que son para nuestros donantes por lo regular. Pero si usted no es donante y le gustaría formar parte de nuestra familia de donantes, igual lo puede recibir. Y si no quiere ser parte de nuestra familia de donantes, entonces sería una donación nada más por el material. Y es una donación, no es a la venta, ni estamos aquí para hacer negocio tampoco. Una de las cosas que hemos hecho y puesto claro con el Ministerio de Fe y Esperanza es que en ningún momento vamos a hacer negocio con el ministerio. Con el Evangelio no se hace negocio, estimada familia. Si es un ministerio de apoyo, un ministerio para crecer espiritualmente. Ese es un ministerio, ¿cierto? Entonces aquí estamos para servirles con todo el sentido de la palabra. Si usted quiere estos materiales, igual lo podemos enviar de una forma digital, ¿ok? Y con gusto usted lo puede imprimir en cualquier parte del mundo prácticamente. ¿Okay? Si usted avíseme nada más, mande un mensajito allí al teléfono que aparece en pantalla siempre. ¿A cuál? 951-231-3877. Nuestra hermanita secretaria, la hermanita Carlota, le hará llegar a usted el material y con muchísimo gusto usted lo puede imprimir. ¿Okay? Cualquier otra pregunta, cualquier otra duda que usted tenga, háganla llegar. ¿Quiere la Biblia? ¿Quiere el camino a Cristo? O gráficas de pronto que hemos puesto anteriormente. Estamos aquí para servirles. ¿Okay? Vamos a entrar a la lección ya, porque luego me regañan que porque duro mucho la introducción y que estoy hablando de otras cosas que no tienen nada que ver. Bueno, creo que es bien importante que usted tenga a disposición estos materiales. Si le encanta el estudio de la lección Escuela Sabática, estos libros que acabamos de presentar ante usted, el de estudios fáciles de entender y de compartir, y verdades divinas, son libros que a usted le fascinarán, le encantarán. Si verdaderamente le gusta el estudio de la palabra de Dios, no puede quedarse sin un ejemplar de esas obras, ¿sí? Bueno, lección número 12, damas y caballeros, hermosa familia en la fe. Recibir un reino inconmovible es el título para esta lección. Entonces, vamos a entrar al texto de memoria, que se encuentra en Hebreos 12, 28. En este texto vamos a encontrar la clave de todo el panorama de esta lección para esta semana. Pero por supuesto, antes de dar lectura, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Ore conmigo, si le es posible, por favor. Oremos. Señor bendito, una vez más estamos ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, para pedir que nos ayudes a entender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros en esta lección de Escuela Sabática. Ayúdanos a discernir también el mensaje que encontramos en Hebreos, el mensaje que nos acerque más al amor de Cristo Jesús y que vaya asemejando nuestro carácter más al carácter de Cristo Jesús. Señor, bendice de una manera muy especial a aquella persona que se ha dado cita para estudiar la lección de Escuela Sabática con un servidor, con el Ministerio de Fe y Esperanza, y también al equipo de Fe y Esperanza. Y de una manera muy especial, Señor, te pedimos que respondas las peticiones de aquellas personas que son parte de nuestra familia de donantes, que nos ayudan a seguir adelante para traer estos materiales, para traer estos estudios, Señor, y también los videos y la radio. Señor, gracias porque hay personas que se preocupan todavía porque tu palabra, tu mensaje, la verdad presente, se proclame al mundo entero. Somos un pueblo distintivo, Señor. Tenemos un mensaje distintivo de todas las demás denominaciones y religiones. Por eso, Señor, te pedimos una bendición especial sobre nosotros y que nos purifiques para poder llevarlo apropiadamente y correctamente. De nuevo, gracias por contestar las oraciones y las peticiones que se han elevado ante ti con las peticiones de nuestros hermanos del equipo de Fe y Esperanza y nuestras familias de donantes que han pedido que intervengamos ante ti con nuestras oraciones. De nuevo, Señor, gracias. Gracias por ser bueno con nosotros, por llamarnos a tus hijos y por perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, los cuales ponemos en tus manos. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Bueno, ya teniendo la seguridad que el Espíritu Santo está con nosotros, hermosa familia, vamos a mirar Hebreos 12, 28. Dice la palabra del Señor así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. En nuestro corazón debe haber gratitud por Dios y agradecemos a Él infinitamente porque constantemente nos está guiando y nos está llevando y porque a través de sus promesas, que Él las ha cumplido, ya se ha asegurado un reino para nosotros. Lo que tenemos que hacer ahora es mantenernos firmes y fieles en la palabra del Señor, en su santa ley y en la sana doctrina, que es el juego completo de la palabra de Dios. La ley de Dios, su doctrina y todos los preceptos que Dios ha puesto allí que son para nuestro bien. Ahora, gracias a Él y con un corazón de gratitud, debemos de servir a Dios agradándole con temor y con reverencia, con mucho respeto y con mucha reverencia. La adoración para el tiempo del fin es un punto clave, hermosa familia, porque la adoración, en un momento dado, vamos a adorar correctamente al Dios verdadero o incorrectamente al usurpador de la verdad, que es el enemigo, que se ha tratado desde un principio, desde que estaba en el cielo, ha estado buscando la adoración para él, ha estado buscando que los ángeles y el ser humano quiten su mirada de su Creador y la dirijan hacia Él. Y que en lugar que adoremos a nuestro Creador, le adoremos a Él. Entonces, Dios establece un día para que le adoremos. Ese día es el día santo, sábado del Señor. El enemigo viene y usurpando ese día, él pone otro día. Sí, otro día. Ese día es el primer día de la semana. Hoy por hoy conocido como el domingo. Hermosa familia, Satanás quiere que usted y yo nos desviemos de la verdad y adoremos incorrectamente. Al adorar incorrectamente, adoraremos automáticamente de esa forma y puede ser indirectamente al enemigo, a Satanás. Si usted adora en sábado correctamente, adorará a su Creador, a Jehová de los ejércitos. Si usted adora en domingo, usted estará adorando indirectamente a Satanás, al usurpador de la verdad, ¿sí? Entonces, con un corazón en gratitud, adoremos, sirvamos Y por supuesto, demos toda la reverencia al único que merece reverencia, que es adoración, nuestro Padre Celestial. En ningún momento la reverencia es para nadie más, ¿sí? En la parte del domingo dice, os habéis acercado al monte de Sión. Dice la pregunta que aparece aquí, lee Hebreos 12 del 22 al 24. ¿Qué escribe Pablo aquí? Muy bien, la palabra del Señor dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué interesante que la sangre de Cristo Jesús habla, como dice aquí, habla mejor que la de Abel. La de Abel pedía que se vengara su muerte, que se castigara, si le queremos llamar de esa forma, al culpable de haberle quitado la vida. Bueno, Jesús de cierta forma viene y muere por nosotros, una sangre perfecta, habla ahora ante Jehová con el objetivo de que tengamos salvación, porque ahora por su sangre redentora tenemos salvación y en su sangre nos purificamos. Por eso, esa sangre que le pide al Señor, en sentido figurado, obviamente, en sentido espiritual, que con esa sangre usted y yo recibamos el perdón, la sanidad de nuestro pecado y, por supuesto, la redención eterna, que es para estar con Jesús por la eternidad. Entonces, dice la pregunta, ¿qué describe Pablo aquí? Aceptado el sacrificio de Cristo y en una vida de fidelidad nos hemos acercado a la vida eterna, llena de muchos privilegios y sorpresas, por supuesto, ¿no? Todo, por supuesto, en la hermosa y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al pie de la página el domingo dice, de qué maneras prácticas podemos celebrar en nuestra vida y nuestra adoración la realidad de Jesús, de su ministerio sacerdotal y del nuevo pacto? ¿Por qué nuestra fe se confirma al regocijarnos en esta gran verdad? Bueno, hermanos, la respuesta de un servidor, siempre gozosos de tener el privilegio de conocer nuestro futuro en Cristo, depositando nuestra confianza en sus promesas a lo que llamamos hoy nuestra fe en nuestro Redentor que es Cristo Jesús, ¿cierto? Qué hermoso. La parte del lunes dice, ¿os habéis acercado a Dios, el juez de todos? Muy bien. La pregunta que aparece aquí dice, lee Hebreos 12, 23. Dice, si se trata de una celebración, ¿por qué se describe a Dios como juez? ¿Cómo puede un juez ser parte o motivo de una celebración? También, dice, lee también Daniel 7, 9, 10 y del 13 al 22. Habíamos hablado sobre el cuerno pequeño y los juicios de Dios. Hebreos 12, 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, hablando de una celebración, una fiesta en el cielo. ¿Por qué hay una celebración? Bueno, vamos a mirar esto ahora en Daniel. Pero, ¿sabe? Para poder entender un poquito mejor el panorama completo que nos va a revelar aquí el libro de Daniel, debemos entender que para cuando el justo llegue al cielo, habrá una gran celebración porque se ha derrotado a Satanás y porque el cuerno pequeño, los sistemas religiosos y políticos que trataron de pisotear la verdad y el santuario y el evangelio de Cristo Jesús han sido derrotados. Y aquellas personas que salieron vencedores, que son los justos, llegan al cielo. ¿Cómo no tener una fiesta? ¿Cómo no tener una celebración? Ahí están las bodas del Cordero, donde usted y yo debemos de participar junto con nuestras familias, ¿cierto? Bueno, veamos esa parte. Daniel 7, 9 y 10. Dice la palabra del Señor de esta manera. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está un panorama que en un momento dado el juez se sienta y los libros son abiertos. Esta parte, estamos mirando y analizando que los libros que se abren, si esta parte es ya estando nosotros en el cielo, llegando al cielo, que se hace la fiesta y se hace todo lo demás, Esos libros que se abren son para que usted y yo podamos ver los registros de aquellas personas que fueron desobedientes, aquellas personas que no aceptaron a Cristo Jesús. Si esos libros se llegaran a abrir, el libro de los santos, eso ocurrió en el año 1844, cuando se inicia el juicio investigador. Recuerde, el juicio investigador, que hemos hablado anteriormente, recuerda que de pronto algunas personas ya no quieren el juicio investigador y lo han tratado de pisotear y de hecho eliminar. Bueno, como hemos dicho anteriormente, en esta obra usted va a encontrar todos esos temas difíciles que tienen controversia hoy por hoy. Usted va a encontrar aquí las respuestas bíblicas. No la respuesta de un servidor, porque como le digo, es un tipo de manual de referencia, tipo concordancia si le quiere llamar, pero con una pequeña, un pequeño encabezado nada más. No lleva notas, solamente el encabezado de lo que habla el texto bíblico y de lo que van hablando los textos allí en alineación, ¿sí? Entonces, allí estuvo Daniel mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano y se abren los libros, ¿cierto? Ahora vamos a mirar en el mismo capítulo, Daniel 7, versículos 13 hasta el 22. Dice el libro de Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hablando de Cristo Jesús. Recuerde, este reino del que está hablando aquí, estamos hablando de la piedra de Daniel 2, que ese es otro punto que se ha movido, ¿no? Algunas personas no creen que la piedra de Daniel 2 es la venida de Cristo Jesús. Bueno, aquí tiene usted esta misma parte, y si usted pone esto junto con Daniel 2, 44 en adelante, creo que es donde habla sobre la piedra, se va a dar cuenta que hay un paralelismo muy fuerte de lo que está sucediendo aquí, ¿ok? Del reino de Dios y ese anciano que se levanta, anciano de 10, que se levanta, Cristo Jesús que se levanta para reinar en este caso y se le da a él el dominio. Ahí es donde viene, ahora sí, el juicio en contra de las naciones. Vamos a hacer esta pregunta más adelantito y a contestarla también, ¿sí? Dice al número 15: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Aquí viene ahora la interpretación. Dice el versículo 17. Esas cuatro grandes bestias, porque ahí en Daniel 7 tenemos al león, al oso, el leopardo y a esa bestia de aspecto terrible que es el dragón, por cierto, ¿sí? Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Cuatro bestias, cuatro reyes, cuatro naciones. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Qué interesante que estos reinos de las cuatro bestias existirán aquí en la tierra. Pero una vez que termine todo esto, que termine el mundo, el reino, o sea, la tierra, el gobernar la tierra, se le dará a los santos, a los que obedecieron a Jehová y que se mantuvieron firmes y fieles en la doctrina y en su santa ley también. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Hay aquí estos 10 reyes o 10 cuernos son 10 reyes, 10 naciones donde Roma se divide, se desfragmenta se divide en 10 naciones. Pero luego surge un cuerno pequeño, que es el que se le conoce, un cuerno pequeño, que ese cuerno pequeño derriba 3 naciones, los Erlos, los Vándalos y los Ostrogodos, son derribados y ahora surge el cuerno pequeño donde estaba uno de ellos, los Vándalos, que es en Italia. Y allí se establece este reino. Qué interesante, ¿no? Como la palabra del Señor mencionaba lo que iba a pasar, porque esto no sucedió hasta después del año 325, 330 aproximadamente, comienza a desfragmentarse la Roma conocida hasta aquel entonces, toda una gran nación, se comienza a dividir. Y qué interesante que la Biblia decía que se iba a dividir en 10 partes. Y después de las 10 partes, un poder iba a surgir. conocido como el cuerno pequeño, y tumbaría a tres, y en el lugar de uno de ellos se establecería como rey. Y este cuerno pequeño sería grande y diferente y crecería mucho más que los demás. Este cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandezas o blasfemias en contra de Dios. ¿Qué quiere decir todo eso? Se haría pasar por Dios. Intentaría cambiar los tiempos y la ley. Mira, eso se mira en el capítulo 7, versículo 25. Intentaría cambiar la ley y también intentaría cambiar los tiempos de la profecía. Ese cuerno pequeño intentaría pasarse por Dios aquí en la tierra. Qué cosa tan interesante. Este cuerno pequeño trataría de usurpar la adoración de Dios, porque exige adoración también. Solamente hay un poder desde un principio, desde antes de la creación del mundo, que ha tratado que se le adore. Y ese poder es el de Satanás, el enemigo, el diablo, el enemigo de Dios. Ha tratado de que él se le adore. Bueno, este cuerno pequeño, un poder aquí en la tierra, tanto político como religioso, intentaría que se le adore, exigiría adoración y trataría de tomar el lugar de Dios aquí en la tierra. Qué cosa tan interesante, ¿cierto? Ahora dice el versículo 21. Y veía yo este cuerno, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno perseguiría a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos fieles hijos de Dios que se han apartado del mundo con un propósito especial, porque eso significa santo. Ser santo o santificado es apartado con un propósito especial. Entonces, estos santos son perseguidos por este cuerno. Este cuerno, cuando surge, en el año 538, empieza a perseguir a los santos, tratando de eliminarlos, de matarlos. Y dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea que este cuerno, que es religioso y político, unido al mismo tiempo, perseguiría a los verdaderos hijos de Dios y los trataría de matar. Son entregados en sus manos, o sea que casi los destruye. Por eso que tienen que huir a Europa. Después ya conocemos la historia, ¿no? Lo que sucedió allí. Sin embargo, este cuerno pequeño hace guerra contra los fieles hijos de Dios, que se le llaman santos, y los vencía. Casi los destruía, por cierto. Número 22. Hasta que vino el anciano de Días y se dio juicio, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Se les da juicio a los santos del Altísimo. ¿Por qué? Porque se les da la victoria. El juicio es a favor de ellos. Hay una guerra, aquí hay un, y mire que todavía hoy por hoy aquí en el planeta Tierra, si de pronto hay un pleito entre personas, de repente puede ser entre familia y familia, o entre dos hombres, o entre dos mujeres, llega la policía, se los lleva a la cárcel regularmente, o se les da un citatorio para que vayan ante el juez. Entonces el juez ve quién agredió a quién, quién destruyó, quién hizo daño, y entonces se le da el juicio a la parte inocente. En este caso aquí vamos algo parecido. Hay un juicio porque por mucho tiempo, por 1260 años, este poder religioso y político persiguió a los santos. Y llega un momento donde el juez se sienta, los libros se abren y el juicio se da a favor de los santos. ¿Y por qué a favor de los santos? Porque ahora se hace justicia. Esa justicia, recuerda que se hablan ahí las almas bajo el altar ante Dios y pidiéndole que hagan justicia. Bueno, ahora se hace justicia en el tiempo del fin. Qué interesante, ¿verdad? Hasta que vino el anciano de Días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Se les da a ellos la victoria. Porque recuerde que a pesar de que este cuerno pequeño, este poder religioso político, persiga a los santos, al final de cuentas los santos triunfarán y tendrán la victoria. ¿Y por qué? Porque ellos podrán una vez más gobernar aquí la tierra. Es más, bueno, podríamos decir, podremos gobernar una vez más aquí la tierra porque queremos ser parte de esos santos, ¿cierto? Qué interesante y qué forma. Ahora, ese poder político religioso, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un sistema que le llamó en un momento su Santa Inquisición al tratar de matar a tantas personas. Más de 50 millones de personas cayeron bajo el poder de este poder, bajo las garras, mejor dicho, de este poder político y religioso. Estamos hablando del poder papal. Y estamos hablando de un sistema religioso. No estamos hablando de una persona. No estamos hablando de las personas que están ahí adentro. Es un sistema religioso. que se ha dejado gobernar por Satanás y junto con el poder político ha gobernado y ha tratado de matar a los santos de esa manera, ¿sí? Entonces, recordemos, esto es profecía, esto es lo que la palabra del Señor nos ha dicho y por supuesto todo se cumple en el poder papal y ese tiempo que ellos estuvieron gobernando del año 538 hasta el año 1798 cuando se le da una herida mortal. Ahora, no al cuerno pequeño, o por lo menos al cuerno pequeño no se le menciona esa herida mortal, pero sí en la bestia de Apocalipsis 3, en la primera bestia, que es la continuidad, si le quiere llamar, de lo que está pasando aquí con el cuerno pequeño. ¿Okay? Ahora, la pregunta que aparece aquí dice, si se trata de una celebración, ¿por qué se describe a Dios como juez? ¿Cómo puede un juez ser parte o motivo de una celebración? Bueno, ya leímos la cita bíblica, dice que Dios hace justicia y los que le han sido fiel reciben la recompensa prometida, la vida eterna, y eso es motivo grande de celebración. Y por eso es que vamos al cielo a adorar allá y a celebrar con nuestro Padre Celestial, ¿sí? En la parte del pie de la página y en el lunes, dice la pregunta que aparece allí. ¿Cómo nos ayuda esta lección a entender que el juicio de Dios en el mensaje de los tres ángeles es una buena noticia para este tiempo? Y tenemos ya Apocalipsis 14, 6 y 7, comparar con Deuteronomios 32, 36 y Primera de Crónicas 16, 33 y 35. Vamos a leer las citas bíblicas para compararlas, ¿sí? El mensaje del primer ángel dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos, temed a Dios es respetar a Dios. No temer a Dios de tenerle miedo, ¿no? Sino de respetar a Dios. Darle gloria. El único que merece la gloria es Dios. Porque la hora de su juicio ha llegado. Este mensaje del primer ángel se lleva a cabo año 1842-43 aproximadamente. Se levanta este mensaje. ¿Por qué? Porque está a punto de llegar el juicio investigador. Ese juicio que ha llegado de parte de Dios viene a ocurrir en el año 1844, octubre 22, para ser exacto. Allí Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y ahí tendríamos que ver el ministerio del santuario para poder entender lo que sucede o lo que sucedía cuando el sumo sacerdote entraba de lugar santo al lugar santísimo solamente una vez al año. Se hacía este ritual, ¿sí? Entonces, la hora del juicio de Dios ha llegado, 1844, surge este juicio investigador. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El hecho de que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es una clave para entender que en esta parte de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es el Creador. Adoremos al Creador. Desde un principio, desde Génesis, en el capítulo 2, los primeros versículos, entendemos y vemos claramente que el monumento de la creación de Dios es el santo sábado, el séptimo día. Entonces, aquí, aunque no menciona sábado, nos da a entender que adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, adoremos a aquel, ¿en qué momento? Guardando su santa ley. Y, por supuesto, guardando el sábado de esta manera. Una vez más, la adoración, bella familia. Eso es lo que resalta aquí en este texto bíblico, ¿sí? Ahora dice Deuteronomios 32, 36, dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Viene un juicio de parte de Dios a favor de su pueblo, ¿sí? Primera de Crónicas 16, 33 al 35. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Los árboles de los bosques, los árboles son los fieles hijos de Dios de paso. Ese es un símbolo en profecía, en forma simbólica, que se está hablando de los santos hijos de Dios. ¿Okay? Dice, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Líbranos de las naciones. Ahí viene el juicio contra las naciones. Cuando se menciona el juicio contra las naciones, antes de dar respuesta aquí a esta pregunta, estamos hablando del juicio de Dios en contra de los impíos. Solamente de que al decir naciones se está refiriendo a todos los impíos, a todo el mundo que desobedeció la sana doctrina, a todo mundo que rechazó su santa ley, a aquellas personas que no escucharon la voz de Dios. Se les conoce como las naciones. Cuando se habla en juicio en contra de las naciones, estamos hablando de esa parte de los seres humanos que fueron desobedientes y que no aceptaron el llamado de Dios y, por supuesto, que nunca obedecieron su santa palabra ni su sana doctrina. ¿Sí? La respuesta para esta pregunta que aparece aquí al pie de la página de lunes, la respuesta de un servidor: mientras que las naciones se han rebelado en contra de su Creador, hablando de todos los que fueron desobedientes, hay un pueblo fiel que ha proclamado el mensaje de salvación para que el ser humano se arrepienta y no reciba el cáliz de la ira de Dios. Nuestro Creador salvará a quien lo busca de corazón cada mañana. Qué hermosa promesa, ¿cierto? Recuerde, nosotros tenemos la oportunidad hoy por hoy de encontrarnos con Jehová, de encontrarnos con Dios, y de esa forma gozar de las promesas ya dadas al pueblo de Dios. Pero si rechazamos la voz de Dios, tendremos que beber el cáliz de la ira de Dios. Ese mismo cáliz que Jesús bebió en el monte, en el jardín del Getsemaní, antes de ser crucificado, antes de que vinieran los soldados a llevárselo preso. Él vivió esa parte. Y recuerda que ahí es donde Jesús le dijo a Dios: si es posible, pasa esta copa de mí, la copa del cáliz de la ira de Dios. Ahora recordemos, bella familia, el cáliz de la ira de Dios, el enojo, el coraje, como le podríamos llamar a lo que nosotros conocemos como ira dentro del el parámetro humano, no es lo mismo de parte de Dios. Dios, el cáliz de su ira es destruir a todo lo que va en contra suya. Y Él no tiene que hacer nada para destruir a lo que va en contra suya. Lo único que tiene que hacer es acercarse. Es como el fuego, por ejemplo. El fuego no tiene que hacer nada para destruir un papel. Solamente acercarse al papel y el papel será destruido, ¿cierto? Bueno, Dios es el fuego consumidor. Y lo único que Él tiene que hacer es acercarse a los desobedientes, a los impíos, aquella persona que no quiso saber nada de su santa ley. Se acerca y la persona se quema, la persona desaparece, la persona recibe lo que se le llama como el cáliz de la ira de Dios, la destrucción que viene, una destrucción inminente para aquellas personas que no aceptan el llamado de Jehová. Vamos a la parte del martes. El título para este día es Conmoverá el cielo y la tierra. Ahora, si se compara a Ageo 2, 6 al 9, 20 al 22, Salmo 96, 9 y 10, también el 99 y el 1, y luego Hebreos 12, del 26 al 27. Vamos a leer las citas bíblicas y luego leemos la pregunta. Dice Ageo 2, 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, de Cristo Jesús, qué hermoso, ¿no? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermoso. Entonces sigue diciendo ahora del 20 al 22, de Ageo 2. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. La destrucción, y aquí estamos analizando y mirando el juicio en contra de las naciones, cuando vamos a mirar la gloria de Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Allí vamos a mirar el juicio en contra de las naciones, ahí donde se dará el pago. Recuerde, hoy por hoy estamos nosotros luchando para recibir la recompensa de parte de Dios, que es la vida eterna. Mucha gente piensa que todo eso lo vamos a recibir cuando Él venga en gloria y majestad, pero no, mis hermanos. Tenemos por principio bíblico que hay un tiempo de gracia que se va a cerrar antes que Jesús aparezca en gloria y majestad. Cuando es el tiempo de gracia, ahí se decidió el caso de todo mundo, ¿sí? De todo mundo. Y cuando se cierra el tiempo de gracia, aún los impíos seguirán viviendo y seguirán como, aquí no ha pasado nada. Pero ya su decisión fue tomada. Ya no hay salvación para ellos. Entonces, cuando Jesús venga en gloria y majestad, ahí se da el pago de cierta forma para estos impíos que no han querido escuchar la voz de Jehová, ¿sí? Ahora vemos en Salmo 96, 9 al 10. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, o de la santidad, perdón. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo. No será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Qué hermoso saber que Jehová reina y que Dios traerá un juicio en contra de las naciones, en contra de los pueblos que no le han servido. Salmo 99, 1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Al conmoverse la tierra es cuando Jesús venga en gloria y majestad y que se dé ahora el fallo final, por así decirlo. Hebreos 12, 26 y 27, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Lo perecedero terminará, será conmovido, y será ejecutado el juicio de Dios en contra de las naciones, en contra de esta tierra. Una vez que eso suceda, se queda de ahí en adelante, para siempre, lo que es inconmovible y lo que es eterno, ¿cierto? A la pregunta que aparece aquí, que debemos dar respuesta, es ¿cuál es el propósito de Dios? ¿O cuál es el propósito de que Dios conmueva el cielo y la tierra? ¿Qué significa esto? Muy bien, en la segunda venida de Cristo, la respuesta de un servidor, ¿sí? Se conmoverán los cielos y la tierra y toda isla huirá de su lugar por terremotos y otros desastres naturales que ocurrirán. Todo esto será el principio de la purificación de la tierra, para prepararla para que los santos la habiten por siempre. Alabado sea el nombre de Jehová. Y qué hermoso saber que hay una hermosa promesa esperando para cada uno de nosotros. Al pie de la página y el martes dice, ¿por qué la promesa de que un día se hará justicia y que el mal será destruido algún día es una promesa tan esperanzadora para todos nosotros, especialmente para quienes han sufrido directamente a manos del mal? Bien, dice la respuesta de un servidor, al terminar el pecado, solo habrá paz y gozo en las cuales se cumplen las promesas divinas y por eso alabamos a Jehová. Entramos a la parte del miércoles. El título para este día es Un Reino Inconmovible. Dice, compara los Salmos 15, 5, 16, 8, 21, 7, 62, 2, 112, 6, con Hebreos 12, 27. Muy bien. ¿Cuáles son las cosas que no serán conmovidas? Bien, dice aquí Salmos 15, 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmos 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Salmos 21, 7. Por cuanto al rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. El hecho de que sea conmovido obviamente es renovado o que sea algo purificado. Dios no tiene que ser purificado, obviamente, al que su justicia, su amor y la esencia de Jehová no serán jamás conmovidos, ¿sí? No hay movimiento allí, ¿sí? Salmos 62, 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Salmos 112, 6, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. ¡Qué hermoso! Ahora Hebreos 12, 27 dice, y esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Otra vez la pregunta, ¿cuáles son las cosas que no serán conmovidas? La justicia de Dios y su fidelidad en las promesas hechas a sus hijos que verdaderamente le son fieles. Y por supuesto ahí tenemos la esencia de Dios que es el amor, su carácter, ¿cierto? También. Bien, al pie de la página y el miércoles dice, ¿cómo te está yendo con el zarandeo actualmente? Si no te va muy bien, ¿qué decisiones puedes tomar para conseguir ayuda en este tiempo importante? Ver Efesios 4:14. Dice así la palabra del Señor. En Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para no ser como Biblias, tenemos que mantenernos firmes en la sana doctrina, en lo que Dios ha puesto y ha establecido como principios. Por eso, mis hermanos, yo les comento, y muchas veces lo hemos recalcado, hay principios bíblicos que son pilares de nuestra fe, que son pilares de salvación. No podemos fluctuar en ellos, estimada familia. Son principios bíblicos. Desafortunadamente y tristemente, se ha tratado de conmover y se ha tratado de errar un poquito hacia un lado. Y digo un poquito porque así se empieza. Cuando menos acordemos, estaremos totalmente desviados. Pero poco a poquito, de pronto, se pueden ir cambiando la ideología. Mi bella familia, no importa de quién venga una nueva idea, si hemos estudiado claramente y tenemos el principio bien arraigado en nuestro corazón, el principio bíblico. Y con eso no quiero decir que nos aferremos a no recibir nueva luz. Ese no es el punto. Me estoy refiriendo a principios bíblicos. Por ejemplo, el estado de los muertos, la creación en 7 días literales, la naturaleza de Cristo Jesús, el juicio investigador, el mensaje de los 3 ángeles. Tantos mensajes, el estado de los muertos, la inmortalidad del alma específicamente. Son mensajes que hoy por hoy se están moviendo. Y estamos cambiando nuestra forma de pensar dentro de la iglesia también. Tengamos mucho cuidado. Y para que mantengamos una firme esperanza en Cristo Jesús, necesitamos seguir anclados en las columnas de la verdad, que son principios divinos, que son principios bíblicos nada más. No vea por otro lado. Solamente la verdad está en la Biblia, no en la iglesia. Cualquier folleto, cualquier cosa que venga de la iglesia, si no va de acuerdo con principios divinos, no lo tomen ni lo abrace tampoco. ¿Sí? Como esta lección al principio, recuerda tantos problemas que traía de ideologías extrañas y medias raras, ¿no? Muchas personas me llamaban y me decían, y por mensajes también, esta lección está muy extraña, trae ideas muy raras. ¿Sí? Claro. ¿Cómo no van a traer ideas raras? Hay que analizar nada más lo que está pasando de pronto dentro de la lección y la ideología que trae. Hablando del cuerno pequeño, ¿recuerda? Bueno, para no mencionar y ni decir nada más, ¿no? Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado, por favorcito, de todo lo que estamos mirando y analizando, ¿no? Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿cómo te está yendo con el zarandeo actualmente? Si no te va muy bien, ¿qué decisiones puedes tomar para conseguir ayuda en este tiempo importante? Bueno, el versículo 14 nos menciona que tengamos mucho cuidado de no ser llevados con doctrinas raras y falsas, ¿cierto? Bueno, yo puse como respuesta el versículo 15, dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. La verdad en amor, la sana doctrina y la palabra de Dios. No un folleto que venga de cualquier religión o cualquier iglesia o cualquier denominación. Aunque venga de la iglesia adventista. Si viene equivocado, viene equivocado y punto. No podemos abrazarlo ni tampoco seguirlo. Entonces, la verdad está solamente en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús, que al final de cuentas, Él es el autor de nuestra fe. Recuerda, el consumador de nuestra fe. El consumador de la verdad, Él es la verdad, solamente en Él, ¿cierto? Ahora el jueves dice, tengamos gratitud. Compara Hebreos 12, 28 con 13, 15 y 16. Ahora vamos a compararlos y luego leemos la pregunta. Dice Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Lo hemos leído anteriormente, recuerda. Entonces, Hebreos 13, 15 y 16 dice, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza es glorificarle a él, ¿no? Y todo esto. 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudar a otras personas, si le quiere llamar sacrificio, Para algunos será un sacrificio, tal vez. Para otros será un deleite, ¿no? Pero ayudemos a los demás también. De eso se agrada al Señor, ¿sí? Entonces, ¿de cómo le ofrecemos a Dios una adoración aceptable? En fidelidad, mostrando siempre el amor de Cristo con los demás, dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia y en la sociedad. Siempre mostremos el amor de Cristo Jesús, ¿sí? Muy bien, empezamos al pie de la página del jueves. Dice la pregunta que aparece allí. ¿Por qué es importante prestar atención a las buenas obras y compartir lo que tenemos como parte de nuestra adoración a Dios? Al mismo tiempo, ¿de qué maneras concretas nuestros sacrificios espirituales a Dios pueden corromperse? Vemos en Isaías 1, 11 al 17. Dice así. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? En otras palabras, todo lo que estaba presentando aquí era falso porque no salía del corazón de las personas. Hacían el sacrificio pensando que, bueno, ya hice un esfuerzo, traje el sacrificio, ahora Dios me tiene que perdonar. No. Nota lo que dice el versículo 13, que de paso lo han utilizado mucho para decir que el sábado ya no es parte de lo que debemos de guardar, ¿no? Dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna, note lo que dice, vana ofrenda. O sea, traen ofrendas, pero no la traen de todo corazón, ¿sí? El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo o sábado, dicen algunas versiones. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El hecho de tener asambleas, de tener reuniones, dice Jehová, de nada me sirve. O sea, en otras palabras, traen sacrificios, traen esto y guardan el sábado y todo lo demás, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el error, que nuestro corazón esté lejos de Dios y que pensamos o que pensemos que porque estamos adorando de esta forma o de la otra forma, todo va a estar bien y no hay ningún problema. Dios me tiene que aceptar y Dios me va a llevar al cielo, pero no va por eso. Qué terrible, ¿no? Sigue diciendo el 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice Jehová. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, porque no se traían de todo corazón, ¿sí? Número 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Qué interesante. Cuando extendáis vuestras manos, qué triste que muchas personas, según adorando a Dios con sus manos en alto y tratando de glorificar a Dios de esa forma, dice Jehová, tú las extenderás todo lo que tú quieras, pero yo no la voy a mirar y no me interesan tus oraciones. Tus oraciones están llenas de abominación. Tus oraciones no las escucho. No quiero escucharlas. ¿Por qué? Porque queremos que con una oración ya Dios nos limpia, Dios nos perdona y vamos al cielo. ¿Por qué? Solamente porque Dios es bueno, porque Dios es amor. ¿Sabe? Es otra idea bien terrible que está pasando dentro de la iglesia. Y me refiero a esto con mucha tristeza, porque algunos pastores están pensando o predicando, ¿sí? Adventistas, que todo el mundo se va a salvar. Que no importa el pecado que tú tengas, Dios te va a purificar en el tiempo del fin. Después de los 1,000 años, va a ser purificado. Lo que va a eliminar Dios allí es el pecado o la maldad de las personas. Y las personas entrarán a la tierra prometida. Eso es algo terrible que no tiene ningún principio bíblico. Ninguna forma de aclarar el tema tampoco. Pero, de paso, toman algunos textos bíblicos y los tuercen para traer estas ideas extrañas y muy, muy, muy raras, ¿sí? Bueno, mis hermanos, dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice Jehová. 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, o sea, ayudar a aquella persona que necesita ayuda. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Las obras de nuestra carne humana, si le queremos llamar, nuestra actitud humana, debe reflejar lo que Dios quiere que reflejemos por parte de su amor. Si tenemos el amor de Jehová, haremos el bien, buscaremos el juicio, o sea, ser justos, y también ayudaríamos al agraviado y haríamos justicia al huérfano y ampararíamos a los que tengan necesidad, como las viudas en este caso, ¿sí? La respuesta de un servidor para el jueves dice, necesitamos de adorar de todo corazón haciendo el bien, no intentando ser fiel a Dios de labios solamente, pensando que así nos salvamos. La verdadera fidelidad a Dios es mostrando el amor de Cristo con todos los que nos rodean. Así es, estimada familia. Dice, ahora entramos a la parte del viernes. Aquí vamos a tener estas preguntas en la parte del viernes. Dice, la participación de los santos en el juicio de los impíos, según miramos en 1 de Crónicas 6:3 y Judas 6, ¿qué nos dice acerca de Dios y cuán transparente será con nosotros al mostrarnos su bondad y su justicia en su trato con el pecado y la maldad? Bueno, leemos aquí la cita bíblica, dice 1 de Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces Judas 6, un capítulo nada más tiene, entonces 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces ahí tendremos la oportunidad de juzgar. Al juzgar, la respuesta de un servidor para la primera pregunta aquí dice, al juzgar a ángeles caídos y a los impíos, nos daremos cuenta por nosotros mismos lo justo que fue Dios con ellos y todas las oportunidades que Él les dio y también rechazaron, obviamente, ¿sí? Oh, bella familia, eso es lo que usted y yo encontraremos en el juicio a finales de cuentas. La pregunta número 2. Dice, lee Éxodo 32 y Salmo 56:8. Salmo 69:28, 139:16 y también Isaías 4:3, Daniel 12:1, Malaquías 3:6, Lucas 10:20, Apocalipsis 3:8 y 17:8. Estas son referencias a los libros de Dios en el cielo. ¿Qué tipo de cosas están registradas en estos libros? ¿Por qué es importante que Dios lleve el registro de nuestras lágrimas? Según vemos en Salmos 56:8. Dice, por ejemplo, si Dios lo sabe todo, ¿cuál es el propósito de esos libros o registros? Voy a leer solamente Salmo 56:8. Todos los demás son solamente los registros de los libros que hay en el cielo, ¿sí? Y dando a entender de que hay verdaderamente hay dos tipos de libros. Está el libro de la vida, donde se escribe el nombre de la persona que acepta a Cristo Jesús, y está el libro de los registros de las memorias de cada uno de nosotros. O sea que hay un libro para usted, hay un libro mío que se ha registrado todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he pensado también, tanto lo bueno como lo malo. Y sobre eso seremos juzgados de acuerdo a la santa ley de Dios. Qué interesante. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Y allí encontramos todo lo que Dios ha escrito en esos libros, ¿sí? Ahora, vamos a mirar, la respuesta de un servidor aquí. En la pregunta número 2 dice, el registro no es para Dios. Se ha escrito para que los seres humanos podamos ver y constar de los hechos por los cuales los impíos fueron juzgados y hallados faltos. Para eso es que está allí esos libros y esa memoria escrita y guardada. ¿Sí? Apocalipsis 17:8, lo voy a leer. En lo que estamos hablando, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Qué interesante, hay un libro y aquellas personas, algo bien interesante, note esta pregunta, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Bueno, este texto para empezar tiene diferentes interpretaciones por diferentes teólogos y eruditos. Sin embargo, algo bien interesante que esta pregunta de aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, hay muy pocas personas que le dan interpretación a esta pregunta en sí o a este escrito. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Cómo que no están escritos desde la fundación del mundo? O sea que desde la fundación del mundo, desde que se hizo el mundo, ya Dios había escrito quién se iba a saber quién se iba a perder. Están como las pruebas de COVID, que ya estaban predeterminadas quién, las que estaban positivas y las que estaban negativas. Bueno, de hecho eso es una verdad. ¿Qué sucede aquí? Bueno, recuerde, Dios ya conocía el futuro, ¿ok? Y a eso se refiere. No que hayan estado escritos meramente, porque la persona, en cuanto acepta a Cristo Jesús, se escribe en el libro de la vida. Pero Dios ya conocía que desde la fundación del mundo quién se iba a salvar y quién se iba a perder. Recuerde que Dios conoce todo. Para Él no hay ningún secreto. Entonces, tomando eso en consideración, desde un principio Dios ya sabía, y desde un principio las personas que iban a rechazarle y que iban a adorar a la bestia, que iban a perseguir a los santos, Él ya conocía todo esto, ¿sí? Y a eso se refiere esa parte específicamente. Muy bien, la pregunta número 3, y con esta creo que terminamos, y con esta es la última ya. ¿Por qué crees que es importante que Hebreos termine el argumento de la epístola con una referencia a las promesas de Daniel 7? ¿Por qué estas conexiones, son importantes en el contexto del ministerio de Jesús en el cielo? ¿Qué nos enseña Daniel 7 sobre el fin de todas las cosas terrenales y caídas? Muy bien, respuesta del servidor. El juicio de Dios se llevará a cabo y será justo. Los fieles tendrán su recompensa, la vida eterna, y los desobedientes tendrán la muerte eterna. Y con eso usted puede ir analizando y canalizando el texto bíblico de Daniel 7 y los juicios, los libros y todo lo que hay en ellos y todo lo que conlleva todo esto, ¿sí? Estimada familia, esto ha sido la lección de Escuela Sabática para esta semana, la lección número 12. Una más y terminamos. Y allí entonces empezaremos con el libro de Génesis. Dios les bendiga abundantemente. Su amigo y servidor se despide, Joel Medina. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Y recuerden, con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando.